Bienvenidos a La Mochila. Les saluda Regina Campbell y me acompaña
Alfonso Malespina Aguilera. Regina, ¿te acordás del ataque a la Iglesia Divina Misericordia?
Sí, es donde se atrincheraron los universitarios para el inicio de las protestas con las que comenzaron las crisis sociopolíticas en Nicaragua.
Sí, exacto. Ahí se encontraba Nidia Elisa, una joven que desde 2018 se exilió en Costa Rica. Su familia tenía un restaurante en la Costa Caribe y ahora montaron un emprendimiento.
¿Y cómo se llama el emprendimiento?
Se llama La Gigantona.
Como la de las coplas de las fiestas en Nicaragua.
Esa misma. ¡Bomba, bomba! ¡Hora de comer! Si comida nica quieres probar, a La Gigantona tenés que llegar.
Bueno, pues vámonos a conocer esta historia y por supuesto la comida. ¿Cómo llegaste a Costa Rica, las razones por las que viniste y cómo fue este proceso?
Pues fue muy difícil, no fue una salida planificada, así que no existía, ni siquiera me había planteado la posibilidad de emigrar, pero a raíz de haber estado, de haber sido partícipe de todas las protestas y de haber estado atrincherada en la UNAM Managua y sobrevivir al ataque del 13 de julio del 2018 en la Divina Misericordia, se vio, como te puedo decir, nuestras familias agilizaron la salida de un grupo de amigos con el que me encontraba en una casa de seguridad, porque vimos que nos dejaron salir ese 14 de julio, pero empezaron a capturar a los chavalos. Ya afuera empezó una cacería de todos los chavalos que estuvieron en la UNAM, y algunos que lograban salir libres, que estuvieron capturados horas o un día nada más, me preguntaron por vos, y lo que me mencionaban era el seudónimo que yo tenía. Entonces, a raíz de eso vimos que era muy peligroso y que yo tenía que salir, y a raíz de eso tuve que salir de manera forzada. No estaba planificado. De hecho, en la casa de seguridad que me encontraba, nos mandaron un mensaje que decía: los pollitos tienen que estar listos mañana a las 8 de la mañana porque la granja del vecino los va a comprar. Y nosotros solo entendimos que los pollos éramos nosotros y que teníamos que estar listos a las 8 de la mañana. Y en efecto, pues nos llegaron a buscar en un microbús y ya nos dijeron que lo mejor era salir para Costa Rica. Y salimos sin nada, sin así.
Cuando llegaste a Costa Rica, ¿quién te recibió?
Bueno, cuando llegamos a Costa Rica nos recibió la policía porque nos atraparon. Nos capturaron entrando en la finca por donde uno pasa. Realmente no esperábamos que nadie nos recibiera, porque la salida, como te digo, no fue planificada, sino que una red de apoyo, como te puedo decir, la amiga de una amiga nos iba a dar donde dormir. Pero nosotros no sabíamos que ese lugar quedaba hasta en Golfito, es decir, frontera
al sur de Costa Rica,
con Panamá, exactamente. Nos capturó la policía, a los hombres los metieron a un carro que aquí conocen como la perrera. Los chavalos en ese momento le llamaron chipote móvil. A mí y a otra persona, que éramos las únicas mujeres, nos hicieron a otro lado. Y entonces yo me pongo a llorar y yo le digo al oficial que si me tengo que regresar a mi país, que me deje hacerlo por el mismo lugar por donde entré. Porque si él me entregaba con la policía, nos iban a matar o nos iban a apresar. Y en ese momento el policía como que bajó la guardia y me dijo: tranquila, mi niña, los vamos a ayudar. Les vamos a decir cómo hacer el proceso de solicitud de refugio, pero queremos atrapar a los coyotes y queremos saber cuánto les cobraron. Pero realmente nosotros habíamos pasado sin coyotes. Y preguntando y preguntando, o sea, llegamos a San José hasta el día siguiente, porque ese día nos tocó dormir fuera de migración. Y ahí tuvimos que buscar un hotelito en San José para luego seguir hasta Golfito, como te digo, donde nos esperaban en mejores condiciones, incluso en unas condiciones que yo ni me esperaba.
Y en Costa Rica, ¿cómo hicieron para sobrevivir? ¿Qué hicieron?
Bueno, como te dije, que yo pasé con un grupo de amigos, hacíamos de todo, vendíamos fotografías para una gente costarricense que tomaba fotos en bautizos y así. Luego yo pasé a trabajar en una floristería. Luego, bueno, trabajé incluso un tiempo, trabajé medio tiempo, limpiaba una casa y luego por la tarde era asistente de proyecto como por 6 meses. Y bueno, la verdad es que hicimos de todo hasta que se me dio la oportunidad de trabajar como presentadora de un programa con sátira y demás por 3 años, que fue el noticiero de Hora Cero, y ya luego me quedé trabajando como comunicadora independiente.
¿Cómo fue esa parte de ser comunicadora en Costa Rica, pero pues tocando temas de Nicaragua?
Bueno, fue raro, fue como un sabor agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque yo toda la vida quería desempeñarme en comunicación, tenía un plan de vida perfectamente trazado, okay, que era estudiar psicología y luego comunicación para poder tener programas de televisión o de radio que abordáramos temas psicológicos. Entonces yo planeaba estudiar comunicación, pero la Nación del Fuego atacó, como dice Kevin, y pues no me salieron los planes. Llegué aquí, yo desde niña pues tuve cierta experiencia en comunicación, estuve 6 años en un programa de radio infantil, se llamaba Ronda Infantil, y estuve de los 6 a los 13 años en ese programa de radio. Nunca me esperé tener esta oportunidad en comunicación en Costa Rica exiliada, no me la esperé. Fue un sabor dulce porque es mi pasión, me encantaba hacerlo, pero fue bastante agrio por el contexto en el que estamos, la exposición al peligro, las críticas de la gente que está que hace exponiendo a su mamá. Fue difícil, y también el tema de que ejercer periodismo de cierta manera en ciertos medios te pagan un salario como de Nicaragua cuando estás viviendo en un país tan caro.
¿Cómo te instalaste ya en San José? Porque estabas lejos del centro. ¿Cómo te lograste instalar y cómo fue este proceso?
No soy religiosa ni nada, pero sí creo en Dios y siempre vi la mano de Dios, de manera que cosas que no me esperaba salieran bien o cosas que no entendía, luego entendí el porqué. Y entonces desde que estaba en Golfito me escribió Ileana Lacayo, que en paz descanse, que ella era mi vecina en Bluefields, ella me vio crecer, ella sabía que yo amaba el periodismo, ella para mí era un referente y una admiración porque trabajaba en Canal 2, ella me tenía un cariño, y cuando se dio cuenta, pues por la relación de amistad de años con mi papá también, ella lo primero que hizo fue contactarnos. De hecho, ella me ayudó con los pasajes para ir hasta Golfito, y luego me dice, allá estás muy largo, ahí no hay nada, te necesito aquí en San José, necesito que vengas y no sé cuánto, y ella nos motivó a hacernos el traslado para San José. Ahí dejamos todos los chelines que teníamos de ahorro, que todas nuestras familias pudieron recoger para mandarnos para acá, los dejamos al trasladarnos a San José, porque ahí tuvimos que rentar lugar, comprar pailitas, comprar una roserita, por lo menos ya nos quedamos en San José.
La idea de la comida, ¿de dónde surge y cómo fue empezar este emprendimiento que hoy es La Gigantona?
Mis papás tuvieron restaurante por 17 años en Bluefields. Yo crecí bajo ese ambiente de negocio, de restaurante. Y me encantaba la cocina desde siempre, entonces yo me metí a la cocina a preguntarle a las señoras, pues a las cocineras, qué le echaban, qué le ponían. A veces no me decían, pero yo miraba todos los movimientos, me los aprendía de lo que le ponían a la comida. Y pues así aprendí a cocinar y me gustaba mucho cocinar. Entonces, a raíz de que venimos a San José, que hay que trabajar y que aquí la vida no te da con un solo salario, decidimos vender. Bueno, inicié una relación de pareja con Kevin, entonces ya teníamos como metas en común, ya no solo eran a nivel personal, y aunque él tenía su trabajo y yo tenía el mío, para una salidita al mar no nos daba, entonces teníamos que buscarla por fuera, y ahí un poco sale la idea de vender comida los fines de semana. Y entregábamos los fines de semana de por medio, ya luego nos convertimos en papás, entonces seguíamos teniendo metas en común, pero ya tal vez no para la salidita al mar, sino para
los pañales.
Para los pañales. Y entonces seguíamos así vendiendo comida, incluso Kevin, que no cocinaba nada, o sea, Kevin solo cocinaba pues lo básico, un huevo, un gallo pinto. Él aprendió a hacer bao para poder vender bao, y el bao siempre fue un éxito. Generalmente soy yo la que cocina, pero en el caso del bao lo hacía Kevin. Teníamos claro que nuestro objetivo no solo era vender comida, sino suplir a la gente la necesidad de ese mal de patria, de que no tenés dónde comer la comida que vos frecuentabas, que extrañás tu tierra y todo lo demás. Les mandábamos un mensajito bonito. Por ejemplo, que este bocadito te recuerde a tu tierra y no sé cuánto. Y eso le encantaba a la gente, recibir un mensaje personalizado. Y bueno, entonces Kevin siempre me decía que pudiéramos tener un lugar. Y esa era la idea, pero no teníamos ni dinero ni tiempo, porque teníamos nuestros trabajos seculares. Ya para este 2023, Kevin ya se hartó, él planificó su renuncia, dijo que pues que se iba a salir y empezamos a hablar ya de este proyecto más formal. Realmente teníamos una visión pequeña de un lugar pequeño para vender. Kevin renuncia y un día antes o un día después exploto un problema en mi trabajo y renuncio yo también, porque ya me venía aguantando muchísimas cosas. Hijo de madre, cuando nos vemos de pronto los dos sin la estabilidad económica y financiera que habíamos alcanzado después de muchos años de trabajo, hijo de puchica, se nos movió el piso, La verdad es que Kevin en eso las echó todas, porque te confieso que los primeros lugares que buscamos pues nos batearon y gracias a Dios pues encontró este lugar en una ubicación tan privilegiada como la que tenemos, que es hasta irónica y yo me río porque le venimos a poner un negocio de cocina nicaragüense al presidente que menos ha demostrado querer a la comunidad nicaragüense. Justo frente a casa presidencial.
¿De dónde surgió el nombre de la Gigantona y un poco cómo les ha ido en lo que llevan?
Sí, contanos un poco sobre cómo surgió la idea y todo eso.
Fue curioso porque estuvimos buscando nombres, ¿no? Estuvimos en la quebradera de cabeza porque queríamos, sin sonar mal, queríamos salirnos un poco del azul y blanco y de la palabra Nicaragua como tal, porque Nicaragua tiene mucha cultura, mucha tradición, es riquísima en todo lo que tiene que ver con cultura y tradición. Entonces queríamos una palabra que nos permitiera jugar con cosas. Entonces pensamos un momento la chamba, para que la gente diga ando chambeando, pero de pronto hicimos un video en una clase, yo con un grupo, que utilizamos a la gigantona para representar a todos los de ese grupo de trabajo. Kevin lo vio y dice, Nidielisa, ese es el nombre, dice. Una figura del folclore nicaragüense muy representativa, vistosa y bonita, y que vos ves la gigantona y significa alegría, significa fiesta, y podemos jugar con las coplas, con todo lo que colorida, tiene que ver. Es súper colorida. Entonces, si se fijan, cuando visitan la gigantona, cada pared es de un color diferente. Entonces, tenemos una pared rosada, verde, celeste, amarilla, naranja, porque son los colores festivos que lleva la gigantona, ¿no? Incluso en los trajes más representativos. Bueno, ya una vez que surgió la idea, se unió a esta sociedad Pablo Guillén, que es mi primo, y entonces somos socios Kevin, Pablo y yo, que fueron como tanto el esfuerzo primero como el capital también, y demás, somos los tres socios, y luego es un negocio familiar, ¿no? Mi mamá, incluso mi suegra cuando estuvo aquí, estuvo en cocina, una tía de Pablo, Charlie, mi hermano, todos somos familias los que trabajamos. Y la gente desde que entra nos dice, wow, realmente me siento en Nicaragua. La gente nos etiqueta en redes sociales y siempre pone cosas como gigantescamente delicioso. Mi corazón se puso gigante con esta comida. Entonces la gente está usando el nombre, se está apropiando del nombre y hasta copla, hasta nos han mandado saludos en copla, entonces nos hace feliz porque hemos logrado con el objetivo del concepto. Todas las personas que han llegado vuelven. porque eso también, nuestros nombres de los platillos, ¿no? Y siguiendo el concepto de la gigantona, son gigantes. Sí. Entonces, un gigantaco, una tremenda enchilada, y es mostrando esa parte rica y cultural y lo que venimos a aportar a este país, y que personas costarricenses se atrevan primero a que tengan la mente abierta y entren y no sepan de los platos, pero piden, lo comen y todavía se toman el tiempo de decirte que eso está rico. Eso nos llena el alma, porque no solamente estamos cumpliendo con el objetivo, como te decía anteriormente, del mal de patria para todos nosotros los que somos sí. nicas, sino de promover nuestra gastronomía y nuestra cultura. Una parte que me gustaría destacar es que, a diferencia de otros lugares que ofrecen comida nicaragüense, nosotros estamos promoviendo también la fritanga del Caribe de Nicaragua. Hay particularidades en la fritanga del Caribe de Nicaragua, como es, por ejemplo, la carne de cerdo ahumada que va frita. Todos nuestros platillos tienen nombres de leyendas, de tradiciones. Entonces tenés, por ejemplo, una carreta nagua que lleva carne desmenuzada, gallo pinto, tortilla palmeada. Están armados, esos son platillos para compartir. La gigantona, tenemos un plato que se llama la gigantona, ese es para 8 personas y trae prácticamente de todo lo que ofrecemos en el menú. Trae cerdo asado, res asado, pollo asado, dados de queso, tortilla palmeada, tajadas, maduro, gallo pinto, carne desmenuzada, tacos de res. Y tenemos un platillo que se llama The Monkey Man, que es trae todo lo que es las particularidades de la fritanga del Caribe de Nicaragua, que es, por ejemplo, el pollo va frito, pero no empanizado, sino solo frito. Sí. El cerdo ahumado y las enchiladas, que las enchiladas del Caribe no son esas de arroz, sino que son una tortilla palmeada, la haces en triangulito, y le levantas la cara, la rellenas de indio viejo y la como de indio viejo y la freís.
Para finalizar, Nidia, ¿qué le recomendarías a estas personas que desean emprender, al igual que vos, y hasta el momento no se atreven o les da miedo o no tienen información?
Bueno, primero que usen las herramientas que están a su alcance y también sus redes de apoyo. Y en ese aspecto, pues nosotros ofrecernos abiertamente también para que si alguien se quiere acercar y preguntarnos cómo lo hicimos, cómo lo hemos hecho, a la orden, porque así también nos tendieron una mano amiga a nosotros. Entonces, usar esas herramientas como internet que tenés al alcance para investigar todo, llenarte de paciencia, de mucha paciencia. Tenés que mentalizarte que no es fácil, pero tampoco es imposible.
Regina, ¿te gustó la comida?
Sí, casi tanto como la historia de Nidia Elisa y su familia. ¿Cómo fueron creciendo con un emprendimiento?
Les agradecemos por escuchar La Mochila, una producción de La Voz de América.
Y les invitamos a estar pendientes de los próximos episodios en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web vozdeamerica.com.